Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. Como es costumbre, tenemos una publicación de obsequio, una publicación de reciente edición del Instituto de Investigaciones Económicas. Este día tenemos para ustedes La Reestructuración Mundial y América Latina, de varios autores, con una presentación de Fernando Carmona. Les recordamos nuestros números telefónicos, son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 137. Hacia finales del mes pasado, cuando el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, visitó nuestro país, las expectativas de un mayor acercamiento entre México y Canadá se acrecentaron. Desafortunadamente, los sucesos trágicos del 23 de marzo concentraron la atención en ellos y pasó a segundo nivel los aspectos del Tratado de Libre Comercio y, desde luego, la presencia en nuestro país del señor Chrétien. Nosotros por aquellas fechas teníamos preparado un programa que desafortunadamente no pudimos realizar, pero ahora estamos en ello. Para platicar precisamente sobre las relaciones de México con Canadá, nos acompaña la maestra María Teresa Gutiérrez Haces. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en el tema del Tratado de Libre Comercio, específicamente con Canadá. Y también ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Canadienses, Asociación Civil. María Teresa Gutiérrez Haces, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Gracias, María.
Tal vez para empezar quisieras platicarnos sobre un evento que va a llevar a cabo la Asociación Mexicana de Estudios Canadienses. Platícanos de ello y sirve que invitamos al público.
Gracias, Marina. Bueno, pues la semana que viene, los días 27, 28 y 29 de abril, vamos a celebrar en la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente en el Auditorio Alfonso Caso, un magno evento para celebrar 50 años de relaciones diplomáticas México-Canadá. El objetivo de este evento, que es patrocinado por el Instituto de Investigaciones Económicas, por la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el Departamento de Relaciones Internacionales del Colegio de México, el Departamento de Relaciones Internacionales de el ITAM, el objetivo de este magno evento es presentar a la audiencia mexicana, quizás por primera ocasión, parte de los tópicos más importantes que se han debatido en la sociedad canadiense en los últimos años. Básicamente, por primera vez, hemos invitado a importantes especialistas canadienses que van a debatir sobre cuál es exactamente la democracia en Canadá. No se trata de, como ha sido en ocasión en otros eventos, de hablar sobre la democracia en América Latina o la democracia en México. Por primera vez deseamos escuchar exactamente cuáles son las características de las instituciones políticas y de la forma de llevar a cabo la vida democrática en Canadá. De la misma manera, tenemos un panel dedicado únicamente al nacionalismo. Sabemos que Canadá es un país con una idiosincrasia muy específica en relación a las diversas provincias que lo componen. Hay diferencias lingüísticas, diferencias culturales, no únicamente diferencias regionales. Y en este sentido, deseamos escuchar cuál ha sido exactamente la manifestación del nacionalismo económico, no solamente en la década de los 70, en que tuvo un enorme florecimiento, sino en la actualidad frente al Tratado de Libre Comercio. Pero como también la importancia de Canadá en México se ha iniciado a partir, francamente, de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, es decir, Canadá ha obtenido mayor visibilidad, Hemos también introducido dos paneles de importancia, uno que se titula Canadá dentro del esquema de globalización y un panel en el cual se van a analizar aspectos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, pero que nosotros lo hemos titulado Retos Emergentes, es decir, la discusión sobre la pequeña empresa, sobre la tecnología de punta, sobre los problemas de competitividad, turismo, sector automotriz, etcétera. No se trata de analizar todo el Tratado de Libre Comercio en sus dos versiones bilateral y trilateral, sino mejor entender cuáles son exactamente las perspectivas en este momento en que se está planteando por primera ocasión un proyecto de Tratado de Libre Comercio a nivel hemisférico.
Bien, este evento se llama Canadá-México a 50 años de relaciones diplomáticas.
Así es.
Y además de invitar a nuestro auditorio a que asista, que van a ser el 27, 28 y 29 de abril, creo que podrían ponerse de acuerdo contigo, ¿verdad? Llamarte a...
Sí, podrían llamar al Instituto de Investigaciones Económicas para pedir informes sobre este evento. De hecho, es un evento con entrada gratuita. Se dará un diploma, una acreditación a nivel curricular, pero para nosotros lo que realmente interesa es que la comunidad universitaria se acerque a la Asociación Mexicana de Estudios Canadienses y se interese por llevar a cabo investigaciones relacionadas con Canadá, puesto que en los próximos años este va a ser un tema central en nuestra economía, en nuestra vida política seguramente, y a mayor conocimiento de este país podremos enfrentar mucho más eficientemente el reto que significa el Tratado de Libre Comercio.
Claro, y bueno, este programa tendría el propósito precisamente de dar a conocer algunos de los aspectos más sobresalientes, lo que se puede decir en menos de media hora, sobre Canadá. Y para empezar, maestra Gutiérrez Haces, ahí a propósito de este del título de este evento, ¿cuál ha sido la relación económica entre México y Canadá? ¿Desde cuándo existe esta relación? ¿Cuáles serían los antecedentes?
Bueno, Marina, yo creo que el público estaría bastante interesado en saber que cuando mencionamos 50 años de relaciones diplomáticas, un cuarto de siglo, significa que han pasado muchas cosas a nivel no solo diplomático, sino también a nivel económico entre los dos países. En una investigación que yo estoy llevando a cabo a nivel de archivos, es decir, una investigación de fuentes directas, para mí ha sido una sorpresa al buscar justamente los antecedentes de esta relación, el descubrir que la inversión canadiense en México se hace presente de una manera importante a partir del porfiriato y muy concretamente, es decir, en la última etapa de esta etapa histórica en México. La gente en general en México cree que únicamente Canadá empieza a tener presencia en México a partir de 1989-1990, en que se inicia la negociación del tratado y muchas compañías canadienses empiezan a llegar a México. Pero en realidad la inversión canadiense tuvo una presencia de enorme importancia en México desde fines de 1900, en que básicamente los inversionistas canadienses deciden de incursionar en lo que sería toda la creación de la infraestructura del México moderno. Para mí ha sido fascinante el encontrar documentos que prueban que prácticamente todo lo que es la infraestructura de la Ciudad de México y de las más importantes ciudades de este país, como fueron Guadalajara y Monterrey, fueron montadas en este periodo por los canadienses. Es decir, los troles, los trenecitos, el alumbrado público, todo este tipo de infraestructura fue llevada a cabo por los canadienses. De hecho, por ejemplo, el famoso ferrocarril Chihuahua-Pacífico tiene un enorme componente en su construcción de inversión canadiense. Esto tiene una explicación en sí interesante. Es decir, la propia estructura económica de Canadá en un momento dado empuja a la inversión canadiense a ir hacia el exterior. Y esta ha sido una constante en la política económica exterior de Canadá. Es decir, los canadienses se han hecho presentes básicamente en todo lo que podría ser el sector servicios. Tenemos, por ejemplo, a los canadienses atrás de las más importantes hidroeléctricas, no solo en México, como fue el caso de Necaxa, sino también en el caso también de Paraguay y también de Brasil. Entonces, los canadienses están atrás de la modernización de nuestros países. Y existen documentos acerca de esto, en los cuales Porfirio Díaz estaba convencido de que gracias a la inversión canadiense, no solo en el sector servicios, sino también en el aspecto financiero, era lo que iba a empujar a México a entrar definitivamente dentro de la modernización. La inversión canadiense en México en este periodo es cuantitativamente superior a la inversión estadounidense. Y yo tengo la hipótesis de que si no hubiera ocurrido la Revolución Mexicana, la inversión canadiense en México hubiera ocupado un espacio sumamente importante y de hecho hubiera sido más difícil para los estadounidenses ocupar ciertos espacios que llegan a avanzar en el periodo post-revolucionario. Hay un corte, digamos, durante todo el proceso revolucionario por confiscación de propiedades, de bancos, ferrocarriles, etcétera, y la inversión canadiense empieza en masa a tener temores de pérdida económica básicamente, y prácticamente se retira para volver únicamente en la década de los años 70, en que empieza de nuevo a tomar fuerza hasta el momento actual.
Bien, es algo verdaderamente interesante, ¿no? Realmente vemos que sabemos muy poco sobre Canadá. Si nos permite, maestra Gutiérrez Haces, vamos a escuchar una cápsula informativa. Nada más permítanme recordarle nuestros números telefónicos. El 536-43-39, 543-96-17 y 523-26-33, extensión 137.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar.
A partir de darse a conocer los proyectos de un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, empiezan a salir a la luz las grandes diferencias entre estas tres naciones. Y con esto se deja también al descubierto la disparidad de oportunidades entre los países que lo conforman.
Entre las asimetrías de México con respecto a Canadá, destacan los aspectos laborales y de ingresos.
En Canadá, de un total de 26 millones de habitantes, más del 50% son económicamente activos. En tanto que en México, de 84 millones, solo el 37% lo son.
En cuanto al salario, un mexicano gana 45 centavos de dólar por hora contra 4 dólares 25 centavos del canadiense, es decir, 9 veces menos.
Para prestaciones sociales, Canadá destina el 18.8% de su Producto Interno Bruto y México aporta apenas el 2.4%.
Ante estas grandes disparidades, ¿será posible una real competencia?
¿Usted qué piensa?
Bien, estamos platicando con la maestra María Teresa Gutiérrez Haces sobre algunos aspectos relevantes de Canadá. Para venir a la actualidad, tal vez sería conveniente platicar a raíz de nuestra cápsula informativa, que damos nada más dos o tres datos sobresalientes. Quisiera platicarnos, maestra Gutiérrez Haces, sobre las asimetrías más importantes entre nuestros países, entre México y Canadá.
Evidentemente existen asimetrías políticas, sociales, económicas y por supuesto culturales entre los dos países. Algunas son de importancia y pueden incidir negativamente en la relación, mientras que otras, por el contrario, pueden existir independiente de la relación y de hecho en un momento pueden coadyuvar a mejorar la relación. Tal sería, por ejemplo, el caso de ciertos aspectos políticos básicamente existentes en Canadá. Creo que en la cápsula que acaba de pasarse, se ve muy claramente que hay algunas asimetrías específicamente económicas que son flagrantes, tales como la diferencia salarial, la diferencia entre la planta industrial, etcétera. Yo no quisiera entonces repetir esto, pero me parece que hay algunos otros aspectos de la asimetría que podrían ser mucho más sugestivos para poder avanzar el entendimiento de lo que es Canadá. Creo que el punto más importante, a mi opinión, es el concepto de federalismo que existe en Canadá desde su fundación como una confederación y en relación a lo que podría ser el caso de México. En Canadá, las diferencias regionales son importantes, pero no solo únicamente importantes en el aspecto declarativo, sino en la vida práctica, incluyendo en ello la vida política y económica. Esto significa que es un país que por naturaleza es anticentral. Es un país, Canadá, en el cual cada provincia tiene una fuerza específica otorgada por la propia constitución de este país, lo cual significa que en Canadá cada provincia dicta su propia política educativa, parte de su política fiscal, lleva a cabo regulaciones económicas, regulaciones comerciales de importancia, lleva a cabo también una serie de regulaciones de tipo profesional, etcétera. Eso significa que en un momento dado, para el público mexicano, podría resultar extraño que exista, por ejemplo, una delegación general de Quebec en México que tiene prácticamente la misma fuerza que una pequeña embajada, con ciertas limitantes, por supuesto. Es decir, la representación de Canadá la lleva la embajada, obviamente, pero esto no obsta para que la delegación general o la que se va a abrir representando a la provincia de Alberta lleven a cabo una política comercial y cultural específica de intereses provinciales. Bueno, esto es extraordinariamente interesante para nosotros, porque en un momento dado, mientras nosotros estamos llevando a cabo una política de conjunto, por ejemplo, a nivel de inversión hacia Canadá, ellos llevan a cabo una política específicamente provincial, y yo me atrevería a decir que hasta regional, respecto a lo que quieren hacer en México. Es decir, los intereses de Quebec se manifiestan concretamente en México, pero no necesariamente son manifestados como los intereses de todo Canadá.
Pero en la práctica, ¿esto cómo puede incidir en qué posibles repercusiones tendría? No creo que sea fácil un acuerdo bilateral o acuerdos bilaterales con esta división de...
Claro, esto yo creo que es uno de los aspectos más complejos de la relación. Uno, porque en la mayoría de los casos los mexicanos desconocen el alto nivel, digamos, de federalismo que existe en Canadá. Y por otro lado, evidentemente, esto podría dar la impresión de que traba las relaciones, por ejemplo, económicas. Y yo creo que por el contrario, no las traba, sino las facilita. Porque evidentemente, cada una de las provincias lo que hace es analizar la estructura económica de Canadá y tratar de incidir únicamente en donde hay intereses para ellos. Es decir, no se trata de pasar por el centro y después, bueno, ver en dónde hay oportunidades, sino se localiza, por ejemplo, en Toluca, un centro de desarrollo económico interesante específicamente para una provincia, y la provincia inmediatamente empieza a llevar a cabo una serie de actividades para estrechar. Ahora, esto es sumamente importante porque, de hecho, desde hace casi cerca de 25 años, la explotación de los recursos naturales en Canadá siguen una lógica provincial, no una lógica de conjunto. Y de hecho, durante muchísimos años se permitió la explotación de los recursos naturales por la inversión extranjera, con la condición de que parte del procesamiento, no solo la extracción, se llevara a cabo en la provincia, lo cual implicaba generar mayor fuentes de empleo. Y creo que esto también es algo muy, muy interesante. Entonces tú tienes que en las provincias hay una, por decirlo más específicamente, hay una política económica provincial, hacia el interior, es decir, doméstica, pero al mismo tiempo también hacia el exterior, como es el caso de México, donde la provincia que mayor relación comercial tiene con México son la provincia de Quebec y la provincia de Ontario. Y recientemente otras provincias empiezan a tratar de estrechar lazos. Entonces, si, por ejemplo, en México se trata de llevar a cabo relaciones de inversión con una mentalidad central, se fracasará, porque lo que realmente es importante es entender dónde están las oportunidades, localizar la provincia que las ofrece y empezar a relacionarse a ese nivel, a nivel provincial. Y creo que esto sería solamente una arista de lo que es el federalismo canadiense. Podríamos hablar de una política fiscal en la cual cada provincia tiene impuestos distintos a la provincia vecina. Esto obviamente incide sobre el consumo y también sobre la propia producción. Hay diferentes políticas a nivel educativo. No es lo mismo educar a tus hijos en la provincia de Quebec que en la provincia de Ontario o en Saskatchewan. Y así podríamos, es decir, utilizar todo el tiempo de este programa para hablar sobre seguramente uno de los aspectos más fascinantes de este país, que es el peso de la provincia contra lo que podría ser la federación. Para darte un ejemplo, para finalizar este segmento de la pregunta, en el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, la provincia de Ontario se manifestó públicamente en contra del Tratado de Libre Comercio bilateral y trilateral y llevó a cabo una política muy específica en contra del Tratado de Libre Comercio. En cambio, la provincia de Quebec es una provincia totalmente favorable a las dos negociaciones. Las razones están justamente en cómo cada una de estas provincias vio las ventajas o las desventajas en relación a México y Estados Unidos. Entonces, esto le da una riqueza a la discusión que evidentemente, por ejemplo, en las negociaciones, las provincias tenían un peso, discutían, trataron de protegerse en ciertos aspectos económicos. No se puede decir esto de entidades federativas, como es el caso de México.
Exactamente lo contrario. Creo que por el tiempo que tenemos encima hemos visto dos cosas muy interesantes en este programa, sería, digamos, el inicio. Tengo varias preguntas y creo que sería ahorita lo conveniente contestarlas lo más rápido que fuera, maestra Gutiérrez Aces, porque según nos dice por acá, faltan dos minutos. El señor José Silva, trabajador, dice: lo importante es saber qué beneficios tiene o tendrá en este caso el asalariado con el hecho de que existan inversionistas canadienses detrás, pues, de esto en la industria eléctrica concretamente. Es un comentario y, pues, desde luego, ¿verdad?, que sería lo más importante saber. La señorita Julieta Reséndiz pregunta cómo ha sido la relación comercial antes del Tratado de Libre Comercio de Canadá con Estados Unidos, que sí ha sido positiva para Canadá.
La relación ha sido en diversos periodos muy positiva para Canadá, básicamente porque Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial, entendió que la única manera de llevar a cabo un proyecto de desarrollo económico y entrar a la modernización era con el apoyo de los Estados Unidos. Tienes entonces una industria manufacturera con 80% de inversión estadounidense, y esto ha sido una constante también, por ejemplo, en la extracción de recursos naturales. Es una forma distinta de ver las cosas. Hay países que deciden llevar a cabo un desarrollo económico en un espacio prácticamente cerrado y otros que deciden abrirse totalmente. Canadá funda prácticamente el GATT con Estados Unidos y otros países, y desde sus inicios se manifiesta como un país con una vocación de apertura económica, de liberalización, con mentalidad de libre comercio. Eso hace una diferencia absoluta con el caso de México.
Claro. El señor Guillermo Martínez Castro está muy interesado en los eventos culturales de las relaciones Canadá y México. Él pregunta en dónde puede obtener información más.
Yo creo que la mejor forma es de asistir 27, 28 y 29 de abril en la UNAM al auditorio Alfonso Caso, que queda al lado del Jardín Central de Rectoría y diseño industrial, y durante 3 días 104 panelistas hablarán únicamente sobre Canadá. Ahí se repartirá una gran cantidad de propaganda y tendremos una exposición que es obsequio del gobierno de Canadá de 350 libros traídos expresamente a México para que en nuestra máxima casa de estudios por primera vez se exponga lo que serían los avances editoriales sobre estudios canadienses en México.
Bien, yo creo que asistir a este evento será más que enriquecedor.
Gracias.
Desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó. Tengo algunas preguntas, como el señor Fermín Peña, sobre los aspectos de lo que está sucediendo últimamente en México, esto de la caída de la bolsa de valores, la salida de capitales, etcétera. No corresponderían a este programa, pero yo los invito a partir del próximo jueves vamos a tener unos 3 o 4 programas dedicados a estos problemas, así es que los invitamos a escucharlo. Maestra Gutiérrez Haces, el tiempo se hizo nada, le agradezco muchísimo.
Gracias.
El estar aquí, y yo creo que vamos a seguir teniendo que platicar sobre Canadá, que realmente conocemos muy pocos, el público en general. Muchísimas gracias,
Marina,
por haber estado. Nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción, Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno, Mireya León y Joaquín Suárez. Realización de Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.